minutos. Es conmovedor el esfuerzo de los hinchas para hacer tantos kilómetros, déjame decirlo.
Obvio.
Y estar presente. Me contaba ayer un compañero de laburo, hincha de Huracán, 600 lucas el charter para ir por todo lo alto en avión, ir y volver con las entradas, pero una opción más barata, 160 mil pesos con vía pasaje de bondi.
Sí, que es una travesía. Bueno, pasó con la gente de Estudiantes y Vélez.
Total.
El año pasado.
Y exactamente, bueno, tenés como 30 y pico, no sé cuánto, 15 horas, 16 horas.
No, 20
más,
largas.
Ah, 20 y pico.
Llegás, ves
a
el
Santiago
partido
del Estero, sí,
y te volvés.
Bueno, hay que ser muy hincha. Si te volvés ganador, genial. Ahora sí, bueno, pero así es el fútbol, gente, ¿qué va a ser?
Como dijo hoy Lea Massa, qué terrible, ¿no? Hacer ese periplo y volverte con el alma derrotada. Dios mío.
Domingo.
5 de la tarde.
5 de la tarde, bueno.
Finalmente Facundo Tello va a ser el árbitro porque era Nicolás Ramírez, sí. Se lesionó. Un dato de color.
Bien, perfecto. Lo vemos por nuestra página de craqueo de Amiga.
Sí, claro. Y la última, qué golazo que hizo, qué gol de maravilla que hizo Adrián Martínez.
Gracias,
porque
no dijiste
el
nada.
El lunes es el sorteo de los octavos de la Libertadores.
Vamos a la Academia.
La Sudamericana, ahí vamos a contar todo.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos, gente, ya son las 11 de mediodía. Gracias, Claudito Delías, gracias Nico San Pedro y Eva Quijano. Uno en la operación técnica, los otros dos en la producción de este programa. ¿La pasaron bien?
Hermoso.
Corrimos, pero llegamos.
Con todo, cumplimos.
Con la lengua afuera el viernes.
Bueno, los encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Los dejamos en buena compañía. Viene todo este ruido. Nosotros, como les decía, nos volvemos a escuchar el lunes a las 9 de la mañana. Ahora, ¿sabes qué viene, Verdiña?
¿Qué?
¿Qué es lo que sigue para nosotros?
¿Qué?
Y para muchos de nuestros oyentes.
¿Qué?
El fin de semana.
¿Qué?
Por lo tanto, quiero decirles... Cuídense y, sobre todo...
Pásenla lindo.
Pásenla lindo, claro.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 2 minutos en La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 12 grados, 72 el porcentaje de la humedad. Desde mañana aumenta la luz en el territorio bonaerense. Se autorizó un incremento promedio del 3,4% en la factura final de los usuarios residenciales. Las nuevas tarifas se verán reflejadas en los consumos de mayo y junio e impactarán en las boletas que se recibirán en junio y julio. Sergio Maldonado está presente en el juicio de Joana Ramallo.
El hermano de Santiago Maldonado vino a los tribunales de 8:50 para acompañar a Marta en el día de su declaración. Recordemos que se hará de manera presencial junto a su psicóloga y que va a llevar aproximadamente 6 horas.
Sí, la verdad que es importante para los familiares acompañarnos y sobre todo a Marta que... Tuvo tanto sufrimiento, tanto dolor y llegar a esta instancia que es importante, nada de esto le va a traer con vida a Joana y todo, pero también es sentar un precedente para que no haya más Joanas. Todos decimos lo mismo y sigue habiendo, pero bueno, son pasos que hay que ir dando y tratando de por lo menos acercarse más a eso de que el nunca más no sea algo de solamente palabras, sino que realmente en algún momento podamos decirlo.
Desde 8:50, Verónica Bustos, Informa Provincia.
La semana que viene el Congreso vuelve a debatir el financiamiento universitario. Los diputados de los distintos bloques retoman la discusión a 8 meses del veto presidencial. Los impulsores del proyecto prevén que se trate en la sesión del 4 de junio en las comisiones de Educación y Presupuesto, presididas por Alejandro Finocchiaro y José Luis Espert, respectivamente.
Deportes.
Franco Colapinto debió abandonar la primera práctica libre del Gran Premio de España por problemas con la unidad de potencia en su Alpine. A falta de 15 minutos para el cierre, el argentino entró repentinamente a boxes con una pequeña llama en la parte trasera del monoplaza. Los bomberos recurrieron al box, el inconveniente fue mínimo y lo pudieron resolver los propios mecánicos. Posteriormente, retiraron el auto para su posterior revisión. Finalizó último a menos de 2 segundos, el Lando Norris el mejor de la sesión. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11, 4 minutos en todo el país. El tiempo en Trenquelauquén con cielo algo nublado, 4 grados. La temperatura 87, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido. Porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo este ruido.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En vivo.
Yo no sé, escuché en vivo.
Real en vivo, dije.
Falta en vivo, carajo.
Javier, make Argentina great again.
Amo.
Muy lindo todo lo de Silicon Valley, ¿no?
Llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba.
I am feeling blessing.
Este aparece como un koala juntado ahí.
Saludos, Chris.
Oiga, diga, Milei, ¿qué tal?
Ponerte a pelear en redes sociales o likear 400 tweets en un día, digo.
Una persona desequilibrada mentalmente que no tiene bien los patitos en fila.
No, bueno, es muy poquito de motosierra y es mucha licuadora.
¿Vos sos Pistarini?
Mirá qué guapo que sos ahora. Pórtate bien, dale.
Terapia, Negrito. Hay que hacer terapia.
Ya no es exageración.
Fideo Cotuco.
Pero hay que ser inútil, no entender nada.
¡Cabina!
Bueno, es hora que tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad.
No te entiendo qué me está diciendo.
Vagos, vayan a trabajar, cheto.
Estás picarón.
Y el que las hace, las paga.
Estados Unidos lo aceptó. Ahora ya no nos da vergüenza decir que somos argentinos.
Yo amo la Argentina y pagar un impuesto a lo que corresponde y estoy feliz de pagarlo. Yo lo obelisco con Lolas, mi amor.
Y estamos peor que nunca.
Todo argentino.
Trate de entenderla. Disfrutala.
No trae nada bueno para los argentinos, realmente nada bueno. Ni una sola noticia buena.
Alguna buena ahora.
La vida no es un mercado. ¡Y la patria no se vende!
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo están este viernes 30 de mayo de 2025? Son las 11 y 7 de la mañana, mi nombre es Paula Vistañino y como todos los días los vamos a acompañar acá en el aire de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires. Equipo completo, Romina Ryan, Ángel Empujol y José Maldonado. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Buen día.
Muy buen viernes. Bien. ¿Cómo andan?
Bien. Por suerte salió el sol, está fresco, pero lindo, ¿no?
Sí, no está...
Está bien.
No hay humedad, ¿no? Muy bajo humedad.
Puede ser. 11 grados la temperatura. Ahora, en este momento, hay una noticia de último momento y es el incendio tremendo de una fábrica, una pañalera en Lomas del Mirador. Que está, bueno, con una posibilidad de derrumbe y muchas casas de vecinos complicadas por esto, porque es enorme y el incendio es completamente voraz. Así que hay 21 dotaciones de bomberos, cayó el techo, hay riesgo de derrumbe, así que un incendio, grave, gravísimo. Así que mucha atención puesta ahí en Lomas del Mirador. Nosotros por acá, por otro lado, arrancando este viernes. Se va mayo, chicas. Se va mayo.
Impresionante.
Este comentario de señora que voy a hacer, pero es que me quedé impresionado cuando pensé en la fecha. Es como, fin de año.
Sí. Pasaron los cumpleaños, sí, de las taurinas.
Es verdad.
Pasó gran parte de la agenda del año. ¿Cómo?
No se festejaron.
¿Qué? No, quedamos pendientes, no importa.
Más o menos.
Festejamos todos juntos después.
Los cumplimos igual.
Sí,
una
festejito.
Vez, de todos los del programa,
sí,
una vez por
vez.
Año.
Una
festejitos partidos, año. Festejitos partidos. No hice como una celebración esta vez así grande. Pero bueno, qué sé yo. No sé.
Mira, ya hemos a los 50 festejado los 30, hemos festejado juntas los fiestones en los 30.
Yo entre los 30 y los 40 metí fiesta.
Ah, bueno, yo no. Entonces, los 40 es algo muy familiar. Capaz que los 50 rompemos todo.
¿Los 40 metí un fiestón? ¿No viniste,
no,
Ryan?
No, yo tenía una beba muy chiquita. No, estaba en otra.
Ah, claro, era muy chiquita, sí. Fiestón fue. El nuestro también, de 30. No, a los 50.
Apuntemos a los 50, rompamos todo.
Con todo. Tengo unas promesas, tengo 5 grupos de amigas.
todas prometiendo viajes y de repente es como, che, habíamos dicho que íbamos a ir a Río de Janeiro a los 50. Uno, yo ya no llego, empieza una. Uno, no voy a poder. Uno, no tengo plata.
Ya se empiezan a bajar.
Digo, chicas, pero, no sé, empecemos ahora, juntemos un poquito. No es tan... No, yo ya no puedo. Digo, pero lo prometimos a los 42 cuando estaban teniendo hijos. Dijeron que para ese momento iban a poder. No, pero ahora no puedo por la plata. Y la otra, no puedo. Bueno, así estamos.
Bueno,
pero
corten distancias. Planifiquen algo más cerca.
Vamos a terminar en Gesell.
Una escapadita.
Claro.
Vamos a terminar en Gesell. Sí. No, yo todavía hasta el último minuto en que digan no, voy a guardar las esperanzas. Así que tampoco sé si yo voy a tener plata en ese momento, pero bueno. Ahí estamos. Así las cosas. Son las 11:10 de la mañana. Decíamos, ¿no? 30 de mayo de 2025. A poco más de 3 meses de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que hay una gran pregunta sobre esto, que es si habrá o no habrá unidad en el peronismo. Ayer el ministro de Gobierno bonaerense, Carly Bianco, volvió a ratificar esa voluntad.
Todos declaman la unidad. Todos los sectores del peronismo declaman la unidad. Bueno, construyamos esa unidad.
Hoy en TER, en un ratito, vamos a hablar con el ministro, porque además mañana en La Plata el gobernador Axel Kicillof lanza formalmente el movimiento Derecho al Futuro. Por otro lado, a nivel nacional es imposible no seguir visibilizando lo que está pasando con el Hospital Garrahan, ¿no? Los testimonios se multiplican tanto de médicos residentes como de familias. Hoy en Napalm hablaron con Alejandro Lipkovich, titular de ATE en el hospital, quien desmintió las cifras que brindó en las últimas horas el vocero Manuel Adorni.
Las mentiras del gobierno, con Adorni y la viceministra Loxísano a la cabeza, pueden llevar a agravar el conflicto a un punto de no retorno. Dicen que el problema del hospital sería que sobran empleados administrativos tratando de enfrentar a unos trabajadores con otros, cuando en realidad las cifras que dicen son mentirosas y se pueden comprobar por la propia estadística oficial del hospital, donde los empleados administrativos somos la mitad de los falsos 900 que están diciendo. Buscan confundir a la población, que nos apoya en forma masiva y abrumadora, pero no se puede tapar el sol con las manos, la situación no aguanta más para todos los trabajadores del hospital.
No es la primera vez que el gobierno miente, manipula cifras, dice cualquier cosa, juega a desinformar, armar fake news y todo esto. Es lo que están haciendo ahora con este reclamo de parte de los trabajadores médicos, profesionales, residentes del Hospital Garrahan. Esta gran movilización que hubo, ¿no?, ayer y que viene habiendo en estos días, estos testimonios, ¿no?, de familiares también y todo esto, no saben cómo hacerlo. Hay una que es un clásico que es bastante gracioso, que es que es un reclamo político. Eso es lo que dicen. Ah, esto es un reclamo político. Sí, por supuesto que pedir salud pública es un reclamo político, pedir salud pública de calidad y no arruinar lo que funciona bien, lo que es un hospital de referencia pediátrico, es un reclamo político. Y ayer, en el medio de todo esto, y sosteniendo este discurso, y sosteniendo estos datos falsos y mentiras y números ridículos, y llamando a quienes trabajan en salud burócratas y demás, ¿no? Porque según ella, estoy hablando de la viceministra de Salud, Cecilia Loxísano, todo lo que no sea un médico es burocracia. Entonces no sé cómo creemos que la viceministra de Salud cree que puede funcionar un hospital, pero bueno, en fin, escuchen lo que decía Loxísano.
A ver, lo que nosotros no podemos hacer es financiar la ineficiencia. En ese trabajo estamos y en esa línea es que nosotros vamos a seguir
adelante.
Pero
el sueldo este que dicen menos de 800 mil para un residente. Un residente es un médico, no es un pasante, ¿no?
A ver, nosotros consideramos que los sueldos son bajos y desde ya que tenemos que trabajar para recomponer el salario de los médicos, porque es una situación apremiante. Un residente del Garrahan cobra 797 mil pesos, más un plus de 200 mil que paga el hospital.
Menos que el de seguridad de la puerta, digamos.
Es un desastre. La verdad que es algo en lo que tenemos que intervenir.
Es muy poco lo que gana un residente.
Es muy poco, claro. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Nosotros queremos defender el trabajo de los médicos.
Pero lo vamos a resolver con la eficiencia, poniendo un parche.
Pero puede haber alguna propuesta de aumento, la que sea, el porcentaje que sea.
La propuesta va a surgir de la eficiencia y la intención, por supuesto, de sentarnos a dialogar y encontrar una solución.
Recordemos que descabezaron el comité directivo del Garrahan cuando les habían dado un plus a los profesionales médicos con recaudación de servicios que daba el propio hospital, ¿no? O sea que la política de aumentar el sueldo. Estamos trabajando en eso, no parece tan clara, ¿no? Y lo han demostrado.
Aparte es como, tenemos que encontrar una solución. La única solución es que les aumenten el sueldo en principio. Entonces no es tan difícil. Pero dice, no, cuando terminemos con la ineficacia, es lo mismo que con lo que hacen en todo lo que hicieron, es cortamos todo porque mientras estamos tratando de ser más eficaces. O sea, es mentira. No, no hay ninguna virtuosidad ahí. Pero bueno,
bueno. Loxisano, escuchábamos, ¿no? Culpaba al personal y a muchos de los que mantienen el funcionamiento del Garrahan, donde, por ejemplo, se trata el 40% de los casos de cáncer infantil que hay en la Argentina. Es la misma persona, Loxisano, que hace unos años, junto a su marido, el ex ministro de Trabajo de Mauricio Macri, Jorge Triaca.
No la tenía, esta. Sí.
Es la mujer de Triaca. Sí. Tenían a la empleada doméstica contratada vía el sindicato marítimo, sí, que en ese momento estaba intervenido. Y en 2018 un audio se hizo público. ¿Viajamos?
A ver, viajemos.
¿Te acuerdan?
Aparte, no, la empleada doméstica del sindicato marítimo, sí. ¿Se acuerdan que también a las enfermeras las querían poner en administrativas, no? En las como administrativas de la Ciudad de Buenos Aires, por eso ella considera que son burócratas. Pero bueno, viajamos entonces a 2018, este año, ya Triaca había sido rebajado a secretario de Trabajo. En ese momento no teníamos ni Ministerio de Salud ni Ministerio de Trabajo, ¿no? Y al conocerse el escándalo, le mandó un mensaje a Sandra, su empleada, y la de su mujer, Cecilia Loxisano, actual viceministra de Salud. Escuchemos.
Sandra, no vengas, ¿eh? No vengas porque te voy a mandar a la c*** de tu madre. Yo soy una p***.
Bueno,
tranqui, tranqui el trato.
Sí.
Buena onda.
Sí. Linda gente. Bueno.
No, aparte un trato que, ¿cómo se llama? Acorde a ser un patrón y una empleada.
Encima, en un momento crítico para el Garrahan y obviamente los pacientes, nos enteramos en las últimas horas que la Defensoría de la Niñez quedó acéfala después del desplazamiento de Marisa Graham. Y Graham habló hace un ratito con nuestros compañeros de Su Montón.
En general, a ningún gobierno le gusta que lo controlen. No quieren a esa institución, sino que, bueno, ellos, pretendían otra cosa.
Bien, esto decía Marisa Graham, por supuesto que es gravísimo, ¿no? La acefalía de la Defensoría de la Niñez, por otro lado, es para qué vas a tener una Defensoría de la Niñez, ¿no? En este gobierno, en este plan, ¿para qué hace falta? No sé para qué se usaría, se ve que no estaba
sí,
usando.
Está claro, además, los jubilados. ¿No? Los temas vinculados a salud, a problemas graves de salud, a discapacidad tampoco importan, las infancias tampoco importan.
Ya cerró el INADI.
Casi que las personas, ¿no?
No, claro, el INADI, cerró el Ministerio de la Mujer, bueno, la Defensoría queda céfala.
Los trabajadores públicos, la lista es tan grande.
Sí. Bueno, nada, ahí vamos. 11:17 de la mañana, 11 grados la temperatura, momento de arrancar. Con este tema que va bien para la actualidad, ¿no? Selva. Bienvenidos a la selva, podría ser. Esto es La Portuaria. No se vayan, ya venimos.
Todo está reunido por Radio Provincia.
Cada vez mejor. sigue sonando
todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Cuando la conexión se pierde,
lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Este ruido.
Ruido. 24 minutos pasan de las 11 de la mañana. Nos vamos ahora a saludar a nuestra compañera Vero Bustos, que justamente está siguiendo y acompañando el juicio por la muerte de Joana Ramallo. ¿Cómo estás, Vero?
Hola, muy buenos días, buen viernes. Así
desaparición,
es,
¿no? De Joana, perdón.
La desaparición, exactamente. Sí. Estamos en los tribunales en 8:50, donde hoy una jornada clave porque está declarando Marta Ramallo, la mamá de Joana, es la única que va a ser que lo va a hacer de manera presencial junto a su psicóloga. Ella llegó aquí tempranito a las 9 de la mañana, como estaba previsto. Uh-huh. Continúa declarando, se espera una declaración larga de 6 horas aproximadamente, y la verdad que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 2, que está compuesto por Germán Castelli, Andrés Basso y Nelson Jarazo, muy empáticos con Marta, con la causa, sí. Porque, bueno, recordemos que ella en su declaración va a hacer hincapié en todo este tiempo. Recordemos que Joana desapareció en julio del 2017.
Sí, Vero, te quería... ¿Cuál es la primera vez que hablamos con vos, por lo menos acá en todo este ruido, sobre el caso de Joana Ramallo? Que además es un caso que para La Plata es importantísimo. Digo, sí. Yo que estoy cerca de Rosita Bru y toda la Asociación Miguel Bru vienen acompañando sí. a Marta hace mucho tiempo. Están ahora acompañándola en este juicio. Contá mínimamente el caso, porfa.
Joana Ramallo era una joven de 22 años que ella ejercía la prostitución en la zona roja, lo que se conoce aquí en la ciudad de La Plata. Ella desaparece en la calle 1 sí. y 63, donde, como les decía, se está investigando esta red de prostitución, donde uno de los 8 imputados es el acusado de como proxeneta, uh-huh. recordemos que Johanna desaparece en julio, como les decía, y luego aparece al año siguiente desmembrada en Berisso. Es por eso que es muy importante este juicio, porque la declaración de Marta va a acompañar en la causa que investiga la red de trata y narcotráfico.
Exacto,
no es no es exactamente el juicio por la desaparición y muerte de Roalla y Johanna, sino que se espera que en este juicio, con estos 8 imputados, saque algún dato clave para saber qué pasó con Johanna.
Claro, claro. Ahí está. Carlos Rodríguez es el que vos decís que le dicen el cabezón, ¿no? Entiendo.
El cabezón,
el líder
Rodríguez.
De la banda.
Sí, sí, exactamente. Sí. El líder de la banda. Es por eso Carlos, el cabezón Rodríguez, Federico de Uva, Razzari, Carlos Alberto Espinosa Linares, Erika Paola Garraza, Celia Noemí Jiménez, Celia Benítez, Mirko Alejandro Galarzo y Rubén García son los 8 imputados en este proceso judicial. Como les decía, se está investigando esta red criminal que funcionaba mediante el control violento de las víctimas, ¿no? Se cobraba las paradas, la distribución de estos, de los estupefacientes. Es eso todo lo que se está investigando. Por eso es muy importante la declaración de Marta, porque ella, como nos decía hoy temprano la abogada, hay cosas que ella va a poder recordar, rememorar, pero hay otras que no. Es por eso que el proceso judicial es tan importante, para luego, sí, que llegue el momento que se investigue la desaparición y muerte de Johanna. Y esto que vos decías es importantísimo, Rosita Bru, la mamá de Emilia, Melman, sí, todos víctimas, no solamente de femicidio, sino también Santiago Maldonado.
Sí,
acompañando,
de violencia institucional, ¿no? También.
Exactamente, exactamente, acompañando a Marta en este día tan especial. La verdad que el acompañamiento es muy importante, porque en estas instancias es cuando necesitan recibir el apoyo de cada uno de ellos. Y precisamente Sergio Maldonado ingresó bien temprano a la audiencia, pero antes pudimos hablar con él y esto nos decía.
Estamos muy faltos de justicia, sobre todo a nivel nacional, con todo lo que se está manifestando. Esta destrucción del Ministerio de la Mujer. Hoy yo veo acá que está presente el Ministerio de la Mujer de la provincia, todo lo que significa el acompañamiento. Entender que en estos casos también es importante, o sea, el Estado tiene que estar presente, porque justamente el Estado es el que viola los derechos humanos y permite que pase eso. Y la compañera Marta queda en los familiares. Ese es el acompañamiento también, que por ahí no estamos todos los días, pero en los momentos claves es necesario para ella que el resto vea que no está sola.
Bueno, así pasaba Santiago Maldonado con este acompañamiento. Y bueno, el Ministerio Público Fiscal que está representado por Marcelo Molina, con el apoyo de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres y la PROTEX. Es por eso que en cada una de estas audiencias que se va a realizar cada 15 días en principio, pero se había anticipado aquel 16 de mayo que comenzó este proceso judicial, que Marta iba a declarar junto a su psicóloga, que está siempre acompañándola. Y la verdad que el Tribunal Oral en lo Criminal número 2, muy empático, como les decía, porque desde que comenzó la declaración está muy consternada, Marta, muy consternada.
Sí.
Se le indicó que ella pare todas las veces que sea necesario, que si hay alguna pregunta que ella considera que no la va a poder responder, que solamente lo diga. Se la está cuidando, que eso es muy importante. Eso es lo que quería,
así
a lo que
es.
Quería llegar.
Totalmente, Vero, muchísimas gracias por toda esta cobertura. Sabemos que estás ahí siempre, así que te agradecemos. Seguramente vamos a volver a charlar de esto. Un beso.
Cómo no, fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Ayer Empujol, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, se viene una vuelta muy importante al fútbol argentino, la de Ángel Di María, que se confirmó, retorna a Rosario Central. Hay una historia muy particular atrás, un vínculo muy fuerte que habla desde los orígenes del jugador campeón del mundo. Nos vamos a meter con esto.
Romy.
Y te traje dos libros de mujeres, dos novedades, una argentina, una irlandesa. En
me encanta. En un rato tenemos libros también, porque es viernes, no se vayan, son las 11:30 de la mañana, es momento de escuchar noticias. Ya venimos con una entrevista, así que quédense.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:32 minutos en La Plata, cielo parcialmente nublado, la temperatura es de 12 grados, 56 el porcentaje de la humedad. El gobierno pidió a los médicos del Garrahan que frenen las medidas de fuerza por 48 horas para hacerles una nueva propuesta. La viceministra de Salud, Cecilia Lozizano, aseguró que están los recursos para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Javier Milei replica mensajes en sus redes que hablan de unidad básica y ñoquisca en el nosocomio. Organismos de derechos humanos realizarán una caminata en la ex ESMA contra el achique del gobierno.
Ante el decreto del Gobierno Nacional que reduce a subsecretaría, la actual Secretaría de Derechos Humanos, y la posibilidad de varios despidos, los trabajadores de la ex Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, se autoconvocan junto a organismos de derechos humanos para realizar una caminata a las 5 de la tarde. Es para repudiar la actitud del gobierno. Paula Donadío, secretaria de Derechos Humanos de ATE, así lo contaba.
Nos vamos a convocar a partir de las 17 en el espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Libertador 8151, para justamente visibilizar esta situación, para decir que la política de derechos humanos es una política que se debería mantener, que es parte constitutiva de nuestra construcción democrática en este país, y para reivindicar justamente que los derechos humanos no pueden ser degradados por decreto.
Desde la ciudad de Buenos Aires, Diego Rodríguez informa Provincia.
Esta tarde se realizará una misa por Juan Ramón Verón. Será a partir de las 18 en la Iglesia del Sagrado Corazón de 9:58. Fue convocada por Cecilia Mangano, nieta del expresidente albirrojo Mariano Mangano. La leyenda de estudiante falleció el martes pasado a los 81 años. Hora 11:34 minutos. En todo el país, el tiempo en Olavarría, con cielo mayormente nublado. 6 grados, la temperatura 93, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Paula Vistanino,
Romina Ryan,
José Maldonado
y Yacelén Pujol.
Todo está reunido.
Una manifestación.
34 minutos pasan de las 11 de la mañana, seguimos en todo este ruido y les habíamos dicho que íbamos a conversar con el ministro de Gobierno bonaerense, Carly Bianco, que ya está en línea, así que le damos la bienvenida. Y bueno, gracias por conversar con nosotros, Carly. Paula Vistanino de este lado, José Maldonado.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Arranquemos directamente por mañana, ¿no? Por este plenario provincial del Movimiento Derecho al Futuro que va a encabezar el gobernador Axel Kicillof en La Plata. Un acto partidario, pero no solamente, ¿no? Es un momento importante en un año eleccionario. ¿Qué significa este acto de mañana para ustedes?
Bueno, es un plenario que veníamos organizando hace un tiempo, bueno, por distintas razones climáticas y de algunos eventos, bueno, los conocidos de inundaciones que la provincia, sí, decidimos postergarlo en su momento, y bueno, efectivamente mañana lo vamos a llevar adelante. La idea es hacer primero un par de horas de discusión sobre distintas temáticas estratégicas de la provincia de Buenos Aires, bueno, de asuntos vinculados con la educación pública, la producción, la seguridad, el trabajo, la obra pública. Bueno, uh-huh, son 10 mesas temáticas en donde va a haber distintos referentes de nuestro movimiento haciendo pequeñas presentaciones, y luego se va a circular el micrófono entre los asistentes, entre la militancia, para que todos hagan sus aportes. Y bueno, luego de esto va a haber un acto de cierre en donde va a ser el gobernador, va a ser el único orador. Uh-huh. Así que es importante para nosotros porque es un método que ya establecimos en su momento, bueno, antes inclusive de que exista como tal el Movimiento Derecho al Futuro, lo habíamos hecho hace un año atrás aproximadamente, uh-huh, en Varela, es el mismo formato, y creo que objetivo político de este acto, más allá de la discusión, el debate, de tener claras las posiciones respecto de las distintas temáticas y que haya un hilo unificador entre esas temáticas, bueno, seguir fortaleciendo políticamente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a nuestro movimiento político, y plantarnos muy claramente contra las políticas que está llevando adelante el gobierno nacional, que son muy dañinas para toda la Argentina, pero particularmente para la provincia de Buenos Aires, sobre todo en lo que respecta al impacto de las medidas económicas sobre la producción y el empleo. Es un gobierno desindustrializador y, por lo tanto, el impacto más fuerte se da efectivamente en la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia industrial, que tiene el 50% de la industria argentina en la provincia.
Bien, y sí, por supuesto, y los temas son los temas que el gobernador suele repasar, son temas que tienen que ver con el Estado, ¿no? Y que justamente el eje de la cuestión y el eje de el debate político hoy entre lo que hace la Nación y lo que hace la provincia de Buenos Aires. Estaba leyendo una definición suya que decía, bueno, el Movimiento Derecho al Futuro es un movimiento, no una organización política, un paraguas político en que muchísimos compañeros se referencian y tiene el objetivo de darle el apoyo político que requiere el gobierno de Axel Kicillof. Por supuesto que mañana va a haber muchísimas lecturas respecto de quiénes están y quiénes no están en este plenario. ¿Cómo cree que se va a leer eso? ¿Cuánto impacto puede llegar a tener en esta unidad posible o imposible de la que viene hablando?
No, mirá, van a estar todos los compañeros que forman parte del movimiento, que son aproximadamente unos 45 intendentes, nuestros legisladores provinciales, nuestros diputados nacionales, van a estar representantes de las tres centrales sindicales, de todas las organizaciones sociales que vienen trabajando y apoyando todo este tiempo al gobernador, muchísimos compañeros y compañeras que representan distintos sindicatos, además, más allá de las centrales, distintos sindicatos, federaciones sindicales, etcétera. Bueno, esa es la convocatoria a las referencias, que, bueno, obviamente la gran mayoría ya confirmaron su presencia, y después es una actividad abierta al público. Como hacemos nosotros, no tenés que, bueno, inclusive para participar de las mesas temáticas, hasta el día de ayer a la mañana, ahora no, todavía no me pasaron el último reporte, pero teníamos 7.000 inscriptos para las mesas solamente. Después hay gente que directamente va al acto de cierre, muchas organizaciones que van directamente a movilizar para el acto de cierre. O sea que, bueno, esa es la convocatoria, es una convocatoria abierta y general a todos los que quieran venir o a discutir, a debatir, cómo gobernar, cómo seguir fortaleciendo las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires y a crear una alternativa, empezar a crear una alternativa para el 2027. Esa es la convocatoria general que hicimos.
Carlos, ¿cómo estás? Buen día. José Maldonado, soy. Quería preguntarte si además está la idea de poder hacer un llamamiento, un llamado, algún mensaje a otros sectores que no están o no formaron parte de Unión por la Patria, o no están en el peronismo. Hoy es un momento de mucha discusión en todas las fuerzas. Digo, también pensando en los intendentes, en los liderazgos territoriales, ¿va a haber un llamado a dirigentes de otras fuerzas también para que se sumen al Movimiento Derecho al Futuro?
Mirá, ya lo hubo varias veces. El gobernador, cada vez que habla de construir una alternativa para 2027, para seguir fortaleciendo la provincia de Buenos Aires, lo hace de manera amplia y abierta a todos los sectores que se sientan identificados y que tengan los consensos básicos de nuestro movimiento. Es la defensa de la democracia, la defensa de la soberanía nacional, la producción, la defensa de la producción, del trabajo, de la educación pública, de la salud pública, de la ciencia, de la tecnología, del desarrollo industrial. Bueno, todos los sectores que se sientan convocados, nosotros los estamos convocados. Obviamente tenemos charlas permanentemente, políticas y vinculadas a la gestión, inclusive con intendentes que no habían sido originalmente de nuestra fuerza política. Hay varios intendentes del vecinalismo que han decidido participar del Movimiento Derecho al Futuro, y nosotros estamos abiertos a incorporar a todos aquellos que se sientan identificados con esta propuesta del gobernador y de todos los referentes que están en nuestro movimiento. O sea que sí.
Bien. ¿El antimileísmo reúne en ese sentido?
¿Cómo?
¿El antimileísmo reúne en ese sentido?
Sí, obviamente.
¿Convoca?
Hay dos cuestiones. Lo que no nos tenemos que confundir es que no nos convoque el espanto, sino que nos convoque el consenso y la decisión política de armar una, de construir una alternativa amplia para el 2027. Si es solo el espanto, termina mal, termina como rejunte. Por lo tanto, más allá del espanto, que puede ser un disparador de las reuniones, de los diálogos, etcétera, después tenemos que trabajar políticamente para que no solo sea espanto, sino que sean consensos y propuestas programáticas. Y nosotros decimos que hay un programa, hay un camino distinto al de Milei, y ese programa ya está no solo escrito, sino que está en ejecución. Es el programa que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ese es el programa. Cuando te dicen, no, hay que pensar un programa. El programa ya existe y se está ejecutando. Es el programa del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Carlos, esta semana, bueno, en estos días, te escuchamos decir algunas cosas con respecto a la discusión interna que se viene dando en el peronismo, bastante contundentes. Una que, bueno, fue título de muchos medios y demás, unidad hasta que duela no, unidad con condiciones, y la condición es, bueno, que los distintos sectores acepten que el gobernador es el jefe político de la provincia de Buenos Aires. ¿Mañana va a haber un mensaje en ese sentido hacia el resto de los sectores del peronismo?
Mira, no lo sé, porque es el gobernador el que va a dar el mensaje, y él obviamente no me adelantó el mensaje, pero probablemente tenga que ver con eso, con la unidad, con la necesidad de crear las condiciones para la unidad. Yo ya creo que ya dije todo lo que tengo para decir respecto a la unidad. De hecho, ayer en una entrevista ya declaré directamente que estoy harto de la discusión. Así que no quiero decir nada más públicamente, ya dije todo lo que tenía para decir, y solamente aclarar que yo voy a trabajar, como vengo todo este tiempo, para la unidad, y repitiendo todo lo que dije. Esa unidad no tiene que ser... Bueno, lo dijeron varios dirigentes últimamente de nuestra fuerza, de nuestro movimiento y también de otros sectores del peronismo, que no tiene que ser una unidad que duela, alguien dijo que tiene que ser una unidad que sirva. Bueno, me parece que hay un consenso en ese sentido, de que no tiene que haber un rejunte, alguno tomó mal que yo diga rejunte, y le molestó la palabra rejunte, le pido disculpas, pero es lo que pienso, es lo que pienso. Pero bueno, eso, no sé, yo laburo todos los días de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, qué sé yo.
La frase de ayer, digamos, que terminó siendo título, era esto que decías de que estás harto de la interna, y que estás leyendo también que cuando recorren y demás la provincia de Buenos Aires, aparece, ¿no?, como algo también de esto de, no me acuerdo la frase exactamente, pero era como no le peguen más a Axel, o no ¿cómo es la frase que suelen escuchar y que decís?
Sí, que, mira, te dicen, yo digo, camino por la calle, acá por La Plata, cuando voy al interior y me pongo a hablar con los concejales, me pongo a hablar con la gente que se agrupa, que viene a saludar al gobernador o a los ministros, etcétera, y todo, hay una casi unánime lo que te dice nuestros partidarios, ¿no? El peronismo, el campo popular, la gente por la calle. Dice, che, que se dejen de joder a Axel, punto uno, que es lo que dije ayer. Yo creo que no lo jodo a Axel, que trato de ayudar. El mensaje no es para mí, no me hago cargo, digamos, de ese mensaje. Y el segundo es que nos unamos, que el peronismo vaya a una unidad. Bueno, qué sé yo, eso es lo que pide el pueblo, creo que es lo que hay que hacer.
¿Y qué margen hay para las elecciones que se vienen de hacer algo distinto de lo que ya está planeado? ¿Va a seguir así? ¿Hay algo que se pueda llegar a rever? ¿Todo está por verse? Digo, no. ¿Cuál qué definición podrías darnos?
No entendí.
Con respecto a las fechas de las elecciones y a la modalidad del desdoblamiento.
No,
está cerrado.
Eso está cerrado, la Junta Electoral ya aprobó el cronograma electoral, lo publicó. Pasemos a otro tema, basta, chao.
Carlos, otro tema.
Una electoral más.
Me aburre muchas veces, ¿viste? Sí. Hablar todo el tiempo de lo mismo a mí me aburre, preferiría hablar de cine.
No, pero si hay definiciones de elecciones,
no,
es importante.
En serio, porque todo otra vez con la fecha, otra vez con los plazos, otra vez con lo que dijo Bianco. No hablemos otra cosa. Tantas cosas lindas y buenas estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, y a usted solo le interesa lo que ya dije 20 veces. No, dale.
Me interesa realmente estamos a más de un año y medio de gobierno de Javier Milei. En su momento, cuando hubo campaña, Javier Milei decía que iba a hacer mucho de lo que está haciendo efectivamente. En ese momento había un descreimiento de lo que iba a hacer. Ahora lo está haciendo, y lo está haciendo salvajemente. Y sin embargo, las elecciones le están resultando. ¿Qué lectura hacer de eso? ¿Qué es lo que pasa? Más la baja participación, ¿no? ¿Qué es lo que leen ustedes?
Yo no soy tan condescendiente con lo que está pasando con La Libertad Avanza, porque hay un clima de festejo como si La Libertad Avanza hubiese ganado todas las elecciones este año. Y realmente, debo decir, la única que ganó fue la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la ganó con un porcentaje de votos relativamente bajo. O sea que, no sé, yo no coincido con ese diagnóstico de que le está yendo bien. Las otras provincias perdió, todas. Todas las otras provincias perdió, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo votaron uno de cada seis electores, porque la mitad no fue a votar, y de los que fueron a votar lo votó uno de cada tres. O sea que, bueno, hay que ver lo que pasa en la provincia de Buenos Aires.
Una lectura más optimista. Está bien, una lectura más optimista de esos resultados.
¿Y preocupa el ausentismo, el tema del ausentismo, Carlos?
Sí, por supuesto, porque el ausentismo lo que significa es que la gente no se ve motivada, conmovida por nadie o por poco. Y por lo tanto me parece que más allá de todo lo que podamos hacer desde el Ejecutivo, de hacer una campaña de divulgación de qué significan las elecciones, que ya la estamos trabajando y la vamos a poner a... cuando corresponda, cuando se acerquen más las elecciones, obviamente, me parece que lo que hay que construir es algo, políticamente, algo que convoque a los bonaerenses. Y bueno, en eso estamos, hay que trabajar en ese sentido. Me animo a decir que todas las fuerzas políticas tienen que trabajar en ese sentido. Es más, digo lo contrario, la apatía, el desinterés, es darle la razón a Milei y a la derecha. Que obviamente siempre es objetivo de la derecha, que representa a las minorías, que las mayorías participen lo menos posible. Por lo tanto, los que siempre pretendimos representar a las mayorías somos los que tenemos el principal desafío en ese sentido.
Hace unos días, y no es porque quiero llevarte de vuelta al tema interno, pero hace unos días Cristina Fernández en el acto el domingo pasado dijo, bueno, se vio en la elección porteña que muchos sectores populares o los sectores más marginados están votando contra Milei, pero lo que no se ve es que ese voto vuelva al peronismo. ¿Coincidís con esa mirada?
Sí, ha habido inclusive en la elección anterior, cuando ganó Milei, hubo gran parte de los sectores populares que lo votaron a Milei. Y bueno, ahí es cuando tenemos que hacer la crítica de qué pasó. Porque los que supuestamente representa, a los que pretende representar el peronismo, pues fueron a votar a Milei. Y bueno, yo lo que digo es porque hubo un gobierno que defraudó. El peronismo defraudó. Entre 2019 y el 2023, el peronismo defraudó a la gente.
El diagnóstico
Y eso no quiere decir que yo piense que todo estuvo mal lo que pasó en el gobierno de Alberto. En el gobierno del peronismo, porque no era un gobierno solo de Alberto, era un gobierno de todos los sectores del peronismo en unidad.
¿Coincidís con eso en esto del Estado presente o el Estado eficiente o el Estado que va a dejar de
hablar? Yo digo Estado presente y eficiente. Porque yo cada vez que recorro la provincia de Buenos Aires, tanto con urbano como interior, le piden más cosas al Estado, no menos. Yo no estoy de acuerdo en que haya un giro a la derecha, en donde, bueno, la gente no quiere al Estado, está buscando otra cosa. Puede ser también Estado insuficiente. Estado insuficiente puede ser, y coincide con mi visión. Estado presente, eficiente y suficiente, si querés. Es lo que hay que buscar. Hoy yo recorro y la gente le pide más cosas al Estado, no menos. Voy al interior con el gobernador o cuando tengo que hacer una actividad solo, y llego y no me dicen que se retire el Estado, cierren las escuelas, cierren los hospitales, no asfalten más las rutas. Me dicen todo lo contrario. Más escuela, más hospital, más remedios, más rutas, más centro universitario, más obra pública, más obra hidráulica. O sea que no es cierto que la gente no quiere al Estado. Me parece que es una simplificación pensar que la gente no quiere al Estado.
Carlos, una última por mi parte, también electoral, se acercan las fechas de definiciones, digamos, la definición de las candidaturas. ¿Hubo alguna especulación en los últimos días? Te lo quiero preguntar con tacto, porque estuviste mucho en La Plata, se te vio mucho en actos de La Plata, y hubo alguna versión periodística sobre una posible candidatura tuya en La Plata. ¿Lo tenés pensado? ¿Lo analizás?
Es que vivo en La Plata y ando todo el día en La Plata, por eso se me ve en La Plata. Me ven en la verdulería, en la panadería, en la carnicería, en el supermercadito de ahí de 54, entre 8 y 9. En todos lados me ven en La Plata a mí, porque vivo en La Plata y camino por La Plata todo el día. Eso no significa que yo vaya a ser candidato a nada. Me encanta vivir en La Plata, me encanta caminar por La Plata. Yo no pedí ser candidato, el gobernador no me ofreció ni me pidió ser candidato. O sea que hoy no existe tal cosa.
Son
rumores, cosas que dice la gente.
Ok.
Bien. Sí. Carly, bueno, muchas gracias estos minutos con la radio pública.
Dale, gracias a ustedes.
Era el ministro de Gobierno bonaerense, Carly Bianco, con todo este ruido.
Todo es... este ruido. De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Got this in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. Motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No reason, just seems so pleasing. Gonna make you, notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep.
Cortita de deportes con ayer empujó al mundo.
Vamos a Barcelona, que es donde Franco Colapinto tuvo la primera práctica libre y no hay buenas noticias. Llegaba al circuito de Montmeló después de su cumpleaños, número 22. Pau, ya podemos decir 22 años. Como va creciendo también Colapinto, creo que había dicho otra vez. Siempre tiene 21.
Siempre
no
tiene
pasa.
21. O se pasó muy despacio el año este en el que estamos hablando de él.
Bueno, parecía que su auto iba a ir más rápido que en Mónaco, donde había terminado el domingo pasado en el puesto número 13, pero en la mitad del ensayo de este viernes hubo un principio de incendio en el motor del auto que lo obligó a volver de manera intempestiva a boxes y ya no volvió a salir a la pista, así que terminó en el último puesto después de hacer 19 giros y, por supuesto, no pudo mejorar los registros que había hecho en la primera media hora de la sesión. Así que, bueno, vamos a seguir, obviamente, este fin de semana, todo lo que tenga que ver con la carrera. Este ensayo tuvo tres marcas diferentes en el podio. A las 12 del mediodía, ahora en un ratito, nada más va a comenzar la segunda práctica libre de este viernes. Recordemos que este domingo es la carrera.
Gracias, Ayem.
En la mañana de Radio Provincia, todo este ruido. En un mundo que a veces parece enloquecer,
lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos el nuevo Centro de Salud Dr. Ramón Carrillo en Tordillo. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitas, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Copa Argentina 2025 se vive en Provincia. Domingo 1 de junio, desde las 12, el Pincha busca los octavos de final frente a Aldo Civi. Sentí la emoción del encuentro desde Florencio Varela. Con Lucho Marcelli, Germán Testa, Manu Elizabe y Lea Massa. Estudiantes, Aldo Civi, por el pase a octavos de la Copa Argentina. Domingo 1 de junio, desde las 12, en Provincia. Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
...58 minutos pasan de las 11 de la mañana... Bueno, varias cosas nos dejó José la entrevista con Carly Bianco.
Varias definiciones. Obviamente hay mucha discusión con respecto a la interna y mucha especulación sobre lo que va a pasar mañana. Me parece que ahí confirma que el Movimiento Derecho al Futuro, lo que está lanzando formalmente mañana Axel Kicillof, también va a buscar transversalmente hablar con otros sectores de la política por fuera del peronismo. Parece, dejó una definición importante ahí. Esto de lo que viene diciendo, bueno, la mesa política del gobernador, ¿no? Vamos por la unidad, queremos la unidad, pero la unidad tiene que ser reconociendo el liderazgo político de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.
Sí, eso es seguramente lo más fuerte de lo que nos dejaba en esta conversación, en la que, por supuesto, que es inevitable y todo el tema, todo el centro está ahí. Y mañana también, ¿no? Cuando sea el plenario va a estar ese eje puesto, un poco lo que conversábamos, las lecturas de quiénes están, quiénes no están y demás, se van a hacer, por supuesto, mañana en un año completamente.